Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Os queda algo más por decir? A David Albeldano le he escuchado apenas el análisis del Barça, David.
No, hombre, yo creo que lo habéis dicho todo, pero al final creo que estamos todos en el mismo camino. Físicamente, jugadores que le faltan, los cambios de entrenador al final es preciso notarse. El Barcelona de Tito no era el mismo de Guardiola, ni el del Tata será el mismo que el de Tito, ¿no? Yo creo que eso es algo lógico. Y solo una cosa que no hemos hablado. El Barcelona tiene un sistema de juego muy definido y tiene pocas alternativas. Entre otras cosas, por ejemplo, no tiene un delantero centro para situaciones puntuales, ¿no? Como tenía en la época de estar Ibrahimovic o a veces si jugaba Henry. Se tiene que limitar al sistema de que tiene de juego, y cuando no anda bien, pues la verdad es que tiene pocas alternativas.
Fue hace un año, después de Navidades, cuando estaba Tito malo, ¿no? Yo creo que hubo ya debates, o sea, esto lleva un año de largo ya, sí, sobre qué hace el Barça sin entrenador. Al Barça le falta un entrenador porque esto se está perdiendo. Lo que pasa es que como los resultados le mantenían líder de la liga, pues bueno.
Fue justo cuando acabó la primera vuelta. Justo cuando acabó la primera vuelta del año pasado, que hizo unos números brutales. Que creo que recuerdo que empezó.
Fue el día de la cena de Navidad, de la comida de Navidad del,
sí,
del Barça.
Fue en diciembre. Ese día que se
la primera vuelta ganó todo menos un partido.
Por eso empezó.
Sí, que la primera vuelta te
pero bueno, es que la liga del año pasado quedó resuelta en septiembre. O sea, el problema que tiene es que no sirve como
para
referencia.
Para
pero
mayor
este honor año
y gloria de don José Mourinho. Sí. Claro, ahí estamos.
Sí, pero que ya existía el debate de problema de entrenador, que esto se está perdiendo, y se ha ido perdiendo, y claro, en 10 meses ir perdiendo cada día una gota, pues se queda vacío.
Al final sí es una...
Bueno, es que los futbolistas son 10 meses más mayores, los futbolistas llevan 10 meses más partidos acumulados en sus piernas,
y otra cosa,
los futbolistas llevan 10 meses más competiciones de élite en sus piernas,
y los equipos equipos no son eternos,
no
hay más narices.
Y después
recordar que España el otro día la vimos jugar en Sudáfrica,
y
os quiero recordar lo que dijimos de algunos futbolistas que vimos jugar en Sudáfrica.
Es que después hay otra cosa,
no puedes comparar un amistoso.
Sí, pero yo, Roberto, no he comprado amistoso, pero yo leí en tu periódico, como que por ejemplo Busquets estaba fundido, lo leí en tu periódico. Como por ejemplo leí que Iniesta no encontró las sensaciones que encontró en el Soccer City cuando ganó 4-0. Eso lo leí en tu periódico.
Puedes comparar el vigor competitivo de un partido oficial con un partido amistoso. Es que
lo de estar fundido, está fundido en el amistoso y en el oficial.
Es que
para
completar.
Y luego se dijo que es que había altitud, que era el viaje,
para completar,
muchas, pero que están fundidos.
Yo creo que para completar, como decía Albelda, un poco el panorama en el que coincidimos todos, yo lo redondearía con completando la frase de Paco de si Tata Martino se lo cree. Yo también añadiría que si los jugadores también se cree que están jugando bien, sobre todo las vacas sagradas que
he visto más
esto,
autocrítica en Busquets y en Mascherano que
todavía tela marinera peor, o sea, es decir. Porque yo creo que más o menos el entorno, la directiva, no sé quién, el Tata, se lo pueden creer, pero ellos que han jugado como han jugado,
Albelda,
estos chicos tienen el sitio asegurado en el Mundial y ya tienen mucho y bastante, ¿eh?
Todas las renovaciones en los clubs y en las selecciones son muy
difíciles. Pero te lo digo, si ellos se creen que con esto van a tener bastante...
Ellos no se lo creen. Ahora, sentar a Iniesta y a Xavi, ha nacido el entrenador. O sentar a Piqué o sentar
ellos también pueden dar un paso adelante.
Hay que tener cuidado con la coherencia del discurso, porque no hace ni 24 horas el Tata Martino en la sala de prensa dijo que firmaba perder uno solo de los próximos 21 partidos, poniendo claramente como referencia prioritaria al marcador. Hoy nada más perder en Bilbao se ha dirigido a los enviados especiales diciéndoles: ustedes se fijan demasiado en el resultado. Hay que ser más coherente en el discurso, porque entonces habilita muchas réplicas.
Pero Miguel, también en favor de este señor, hay que pensar que un señor que viene de Rosario a Barcelona y se encuentra con lo que se encuentra, yo también le concedo que se vuelva loco.
Bueno,
un
yo le concedo.
Es que dices, fíjate tú.
Hay una cosa que quería hacer y que dijo que quería hacer y que no está haciendo.
Y no lo ha hecho.
Si a ti te dicen, ¿cuándo empieza el Barça a dejar de ser el Barça? Yo creo que es hace un año, noviembre, cuando empezamos a decir todo. Y es que ya no presiona arriba. Sí. Esa cosa que te ahogaba, que no te dejaba salir. Ya no solo que la tenía, la movía bien, era bonito, rápido, no sé qué. Era velocidad del balón. es que no te dejaba salir. Eso pasó ya al principio de la pasada temporada.
Y lo primero que dice el Tata,
no, pero lo primero que dice el Tata es que él quiere que el equipo presione arriba. Claro, empieza el primer partido contra Levante y dijimos todo, ah, ha recuperado aquello.
Y bueno, yo quiero jugar en la selección española, por eso puedo. Sí,
pero si verlo lo ve, las cosas que estoy seguro que las ve y que sabe más que todos nosotros juntos, lo que tiene que hacer es tomar decisiones.
Oye, Cotello,
no, Miguel, perdona,
Cotello y Tomás, igual, a los tres, sí, con esto.
Pero no, vosotros creéis que es que el Tata no quiere que su equipo presione arriba.
Sí, pues no puede.
Claro, coño, claro. Es que
con esto, una tontería.
No, es que queremos que presione arriba. Bueno, y yo quiero jugar en la Roja, no voy a jugar.
Oye, con esto
no puede. Y el equipo no puede.
No puede con esto, ni puede con otro.
Ahí estamos, si pone a Tello y a dos más, con hambre si quieren arriba. Pero como eso no lo va a poder hacer.
Pero el tiempo ha hecho que el antídoto, anti-Barça funcione muy rápido, ¿no? Porque si bien hoy, por ejemplo, por destacar algo maravilloso que ha hecho el Athletic Club esta noche, ¿no? Es decir, la presión del Athletic Club arriba ha sido brutal. Ha sido brutal.
Y los equipos que presionan, por otro lado, una pregunta. Los equipos que presionan normalmente que suelen estar mal físicamente.
No, pero escucha, la presión, Madrid, ejemplo, la presión se la hizo Caparrós en Valencia. A la final de Copa le cayeron 4. Se la hizo Bielsa más a lo loco en el Calderón, le cayeron 4.
Paco, porque el Barça estaba bien físicamente.
No, y porque sabían sacar el balón. Que ahora, ¿tú has visto los líos que se hacen?
Paco, porque
no, para sacar el balón hace falta sacar el balón.
Paco, cuando tú estás bien físicamente, vienes, ides, toca, descargas y te mueves. Cuando estás mal físicamente, vienes una vez, tocas y la segunda no te mueves.
Tiene que ver más con la falta de confianza que con otra cosa. El otro día Pinto hasta se ponía a regatear. Bueno, hoy ha mandado 3 a 4 a la grada. Una vez.
Cosa,
las otras a la grada porque
ya... Las 12:43, como ya ha quedado muy claro... Déjame, Emilio.
Y estaban los negros, que no están.
Es que llevamos 43 minutos hablando de Barça y es momento... Ya, pero es que es momento de cambiar hacia el Madrid. ¿Queréis decir algo de los
ultrasur? Es que voy a dar una noticia.
A ver,
ahora ya no lo
cuento. Primero vale. En COPE. Leeremos mañana el periódico, el Lieres, por a ver si la das ahí.
La dan el periódico.
No, perdóname.
Dala, que a mí me interesa.
No. Lo que quiero decir es que todo ese juego
así no se da una noticia.
Del tiki-taka, cuando hablas con los del club, te dicen que es físico todo. Y si no estás bien físicamente. Y el secreto de ese fútbol lo tienen los preparadores físicos, que lo sepas.
Vamos. Ya, pero como la ves torcida, bueno, Nacho, esto es no una
bacalá lamentable.
Mira,
Emilio, si en el club te dicen que el Barça de Guardiola, el secreto era que estaban bien físicamente.
Muy bien.
Bueno, evidentemente estaban muy bien físicamente.
Era un equipo físicamente.
No, perdona, Juanma.
Eran los mejores jugadores de fútbol del mundo.
No levantes la voz. Lo que yo digo es que si no estás bien físicamente, no puedes jugar.
Claro. Y si no tienes voz, no puedes hacer la radio.
Guapa,
no,
mira, está. Pero físicamente...
Es que estoy inventando la pólvora, macho, de verdad.
Guapa,
es alucinante.
Tú físicamente puedes estar muy bien y luego ser muy malo. Pues entonces eras un equipo mediocre. Pero el Barça, aquel Petén, era muy bueno.
Escucha la voz de un sabio.
El Barça que le era muy bueno.
Y estaba muy físicamente.
Y era muy bueno, estaba muy bien físicamente.
De verdad, enhorabuena. Acojonante la noticia que habéis dado, macho. Pues aquel Barça era bueno y estaba bien físicamente. Acojonante
será
lo
que habéis
dicho.
Gilipollez, no, perdona.
Lo que no admito es el argumento, Manolo, lo que no admito es el argumento de que la base de aquel Barça era el aspecto físico.
No, ni
de
coño, vamos. La base de aquel Barça no. Pero aquel Barça...
Si lo dices del Atlético de Madrid... Os he cortado en el 42, os corto en el 45. Manolo Lama, Emilio Pérez de Rozas, he dicho que 42 minutos y total habéis invertido otros 3 en decir lo mismo, con lo cual, de los Ultrasur, ¿queréis decir algo? De la noticia que ha dado Paco.
Me parece tan más importante, quiero decir, no tan más importante que el triplete del tal Bale este, que tuvo un detalle con la afición de enseñarle la pelota, muy bonito. Lo que ha hecho el Madrid es mano santa.
Ya, pero lo que ha hecho el Madrid obedece a algo.
Ah, pues no tengo ni idea, ni me interesa. Lo ha hecho
a mí me interesa muchísimo, porque no sé por qué ha mantenido durante los últimos 5 años a estos salvajes y de golpe y porrazo ha dejado de mantenerlos. No, o sea, tiene que haber alguna razón y algún motivo para hacer
eso. Parece que ha rebrotado ahí una facción más violenta de lo habitual.
Que no la habían montado en el momento, pero que la pudieran acabar montando. Y supongo que se habrá subido a las barbas en sus peticiones, porque hay cierto negocio en torno a las entradas del Fondo Sur,
mucho negocio,
a la marca Ultrasur.
Eso es una empresa que factura, ¿eh?
Por eso.
Y tanto.
La primera medida adoptada ha sido los carnés de socio del Madrid son transferibles, excepto para los Ultrasur.
Fenomenal.
Bueno, pues tienen que enseñar el carnet de identidad, además del carnet de...
Más vale tarde.
No te equivoques, Joseba, que es que la mayoría no eran socios. Si es que eso es otra milonga. Que la mayoría no eran socios.
Pues
que
peor.
Si tú eres socio, ¿por qué no
fuiste? No me equivoco, yo solo digo.
Probablemente, Manolo, fueran socios, pero a lo mejor no abonados.
Mira, Joseba, si tú eras socio... Ayer hubieras ido al fútbol.
o no.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque igual no vas.
¿Pero por qué
si
no?
Va otro con tu
carnet. ¿Por qué razón han dejado de ir al fútbol? ¿Por qué razón han dejado de ir al fútbol? Han dejado de ir al fútbol porque ya no tienen entradas para entrar, que es lo que tenían antes.
Ah, pues perfecto.
Ajá. Ahora empezamos a diseccionar esto como hay que diseccionarlo, les ha cortado en seco y ha hecho muy bien en cortarles en seco.
Bueno, pues
ha tardado más o menos, yo repito, bienvenido sea, y aunque tanto haya tardado mucho, bienvenido sea, pero esa es la única verdad.
Es verdad, es tan bueno el gesto como cierto que hasta ahora ha encubierto el suministro de entradas para que pudieran actuar a su libre albedrío.
Por lo que ha habido por todos los lados, desde los Morenos del Núñez hasta todas
estas
cosas.
Yo creo que esto pasa en todos los clubes.
Yo creo que en estas situaciones lo que se produce es una connivencia absoluta y total de las directivas y los presidentes con esta gente, hasta que al final les comen la mano.
Pero claro, cuando hay que decir,
les muerden la mano, entonces se dan cuenta de que han creado una bestia
que es una convivencia
insaciable,
que tiene su base en el miedo.
No, y que se creen que son los que animan y que se creen que estos dan ambiente.
Que eso no les importa a los presidentes. Que no les importa lo que de que animen.
Juanma, a los jugadores te digo yo que sí que les importa.
Y tanto.
Quiero decirte, si tú te centras solo en el aspecto animación, es verdad que le dan. Te hablo más de la experiencia aquí en Valencia también, porque yo no conozco. Como en todos los lados, supongo. En el aspecto de animación está claro que dan mucho calor a lo que es el campo, pero es verdad que después hay que exigirles un mínimo de comportamiento, ¿no?
Eso
no,
es imposible. Hay un pacto tácito, yo creo, normalmente en el fútbol, que es, tú animas y no me montas pollos, no tiras cosas, no hay pelea, no sé qué, y yo te doy entradas. Yo creo que ese es el pacto tácito.
El asunto ahora, es hasta dónde llega la mano del club dando.
Yo creo que
claro,
el pacto tácito
si se le va
es,
la mano
es,
al grupo ultra y se cree ya que manda en el club,
y tú estás
pues,
conmigo
mira,
siempre.
Te voy a decir una cosa. Yo que viajo mucho con este equipo y con otros, a mí me parecía increíble
la pasta que tenían algunos ultras para ir a todo,
que los ultras iban a los partidos del Manchester United, de la Juventus de Turín, en avión ida y vuelta,
2.000 pavos,
pero
claro, entradas, buena entrada con el resto de las personas, y sí, pero bueno, y estos tíos, la mayoría
día y medio,
en el paro,
día y medio 2.000 euros,
y la mayoría en el paro o estudiantes.
Claro, pero
y decía, bueno, pero bueno, coño, claro,
eso está perfectamente
bueno,
financiado,
segunda cuestión que le ha dicho Albelda, esto lo puedo decir, hay jugadores del Madrid, hay jugadores del Madrid, me imagino que del Atleti, del Barça, y del Valencia, y del Betis, del Sevilla, que a estos les hacen gracias de hacerse fotos con ellos, les dan dinerillo,
y entradas,
les dan entradas.
Sí.
Hay entrenadores, y concretamente del Madrid, uno seguro, que no solamente es que les daba, es que los alentaba. Es más, se marchó y fueron los señores de los Ultrasur atravesando todo el campo, no por la grada, por el campo, y en el centro del campo, o sea, donde se hacen los saques de honor, le entregaron una placa al antiguo entrenador del Real Madrid.
Cierto.
O sea, entonces te quiero decir, cuanto antes este cáncer lo estirpe el Madrid, muy bien hecho.
Y
repito, me ha parecido que ha tardado mucho, pero me da igual. Pero lo ha hecho.
Manolo, tiene que haber pasado algo realmente importante, y estoy hablando de amenazas a personas del club.
Pues seguro.
Pues seguramente. Bueno, es que a mí me han hablado
que hay una facción ahí que ha rebotado.
Un grupo neonazi que se ha metido al frente o algo de eso.
Oye, yo vi a los ultras que intentaron pegar a Florentino Pérez en el aeropuerto de Turín.
Pero escuchadme.
Yo he visto a los ultras que intentaron pegar a los jugadores del Madrid en el aeropuerto del Dortmund. Yo he visto a los ultras pegar a periodistas.
Pero que
yo los he visto.
Pero la
te quiero decir que cuanto antes los limpien de aquí, vamos, bendito sea. Porque además te digo una cosa, que es que el Madrid va a jugar igual de bien o de mal, va a meter los mismos goles o va a encajar los mismos goles, estando estos cafres o no estando.
Pero eso
es otra milonga.
Pero escúchame, ¿qué esperáis? ¿Alguna reacción noble de esta gente? Pues ha habido amenazos, no ha habido lo que habrá habido, nada noble. Pues a la calle.
El mejor Barça pasó sin Bosius.
Hombre, por favor.
No, supongo que ahora habrá a corto plazo alguna reacción en el estadio, intentarán montar algún
rollo,
crear algún mal ambiente y ya está. Pero seguir, en estos casos, siempre seguir la pista del dinero. Eso que decís de la vida que se pegan estos tíos en Manchester y no sé qué y tal, esto es una empresa que factura, que tiene un libro
Roberto,
de cuentas con haberes
más,
y con débitos.
Yo seguiría más la pista de la policía
que la pista del dinero.
No, pero la policía, claro, es lo que le pasa. Mira, Brotón, la policía llega un momento en que ya no puede hacer más. La policía hay muchas veces que detecta los energúmenos.
Es muy posible que la policía
la
le haya
policía
exigido
al
Real Madrid
los mete donde los
acabar
tiene que meter
con este grupo.
Pero el problema es que, por ejemplo, el club, ya no hablo del Madrid, el club en general, el club de primera, de segunda en general, tiene detectado de sobra los cafres.
Y, tanto,
y no los pone en la calle porque no le da la gana, porque esto es tan fácil como decir, usted retira carne. Mira, yo conozco a un periodista que le pegaron y el tío identificó a los dos que le pegaron. Siguen siendo socios del equipo, pero sin ningún problema. Y el club sabía quién eran los dos cafres que le habían pegado.
Todos.
Pero el club lo sabía, pero el club pues no se quiere meter en lío porque no sé qué, por no sé cuánto y tal. Pero por eso te digo, bendito sea la decisión que ha tomado el Madrid, pero bendito sea.
¿Pero de cuánto hablamos? ¿De 40 o 50 tíos?
No, de 40 o 50 nada. Estos son más de 200 tíos.
200,
¿eh?
Oye, escúchame, 200
y sobre
tíos,
todo, lo que, la jauría lo que maneja alrededor.
Están identificados todos, hombre.
Hombre, claro.
Todos, por lo que
sea, las cámaras que hay en el
cabrón. Habrá clanes y habrá quien mande en un sector. Y pues
claro. Mira, hay uno que tiene, por ejemplo...
Yo he entrado en la sala de control de un estadio de primera división, y he visto cómo la Policía Nacional tiene un corcho kilométrico y pone cara por cara la gente que va al fondo del estadio.
Al que come pipas, no lo come.
Pero tiene cara y nombre y apellido. La policía sabe perfectamente quién está en cada partido del Bernabéu en el fondo. Lo saben, los tienen grabados durante
en este negocio.
Por eso en el Bernabéu no suelen liarla.
Mira, en este negocio, Paco, había... Bueno, en el Bernabéu no suele el alarma, pero en el Bernabéu estos se iban en el descanso a los bares de enfrente y volvían a entrar, a empezar. Pero esto, por ejemplo, aquí había un negocio que era uno que lo que hizo fue registrar la marca Ultrasur. Es decir, todo lo que tú vendas,
de bufandas,
camisetas, banderas que ponga Ultrasur, él se llevaba su pasta. Listo fue. Otro que manejaba...
No, y ese, por cierto, es el más normal de todos.
Sí, bueno, es que ese se ha hecho mayor y el tío tiene su trabajo y ha dicho, yo tengo aquí un negocio y fuera. Otro se dedicaba a manejar, por así decirlo, a los comandos. Los comandos itinerantes, tú a por este, tú a por aquel, tú allí gritas, tú dices aquello, lo manejaba. Y ahora entraron un grupo nuevo, de chavales nuevos, que son los que tú te refieres, Paco, con un tinte bastante político, por cierto, íntimos amigos de un sector de los Frente Atlético, porque eran igual, son íntimos amigos. El otro día incluso trajeron a Frente Atlético para pegarse con otro sector de los Ultrasur, porque se pegaron los Ultrasur entre ellos, y había un sector de los Frente Atlético que estaban con los Ultrasur pegando a otros Ultrasur, para que
vaya
el nivel que hay aquí. Y entonces, claro, llega un momento en que chocan las masas ahí, uno dice, no, la pasta de las entradas no te las quedas tú, no, yo sí me la quedo, no, porque no, esto es para mí, no, esto es para ti, y llega un momento en que se pegan por esto. Yo creo que el Madrid habrá dicho, cuidado, que aquí se nos monta un kilómetro a la calle.
Hablemos de Ramos, hombre.
Bien.
Venga, caso Sergio Ramos. Luego hablaremos un poco del juego del Madrid también.
Y Bale. No,
porque
no, no,
a lo largo de la semana se ha venido hablando o diciendo que no se trataba con Florentino, que las posiciones estaban muy distanciadas. Algo que quedó supuestamente reflejado en el acto de Audi, donde cuando llega Florentino Pérez, Sergio Ramos le vuelve la cara, sin que supiéramos que 5 minutos antes o 6 minutos antes habían saludado de puertas para adentro antes de que salieran.
Lo que hay que hacer es no darles coches.
Y 3 minutos después, en fin, otra vez, ¿eh?
Y no darles coches y quedar.
Ayer se filtra que Sergio Ramos le regala la camiseta, le pregunta al jugador y él lo cuenta todo.
Siempre lo he dicho, ¿no? Yo con Florentino he estado siempre agradecido porque ha sido la persona que me trajo al Real Madrid. Yo eso no, jamás lo voy a olvidar. Evidentemente, pues en ciertos momentos hemos tenido diferencias, pero al igual que las he tenido con el presidente, las he tenido con mi padre, con mi hermano, con algún compañero, y nunca ha pasado nada, no ha habido una crisis, la relación es estupenda, no hay que por qué alarmarse para nada. Yo mis diferencias con el presidente no han sido por tema económico, por tema de contrato, porque a día de hoy sigo teniendo 3 años de contrato, no voy pidiendo renovación, no voy pidiendo más dinero, no estoy para nada intranquilo, como te he dicho, tengo todavía 3 años por delante y solo me preocupa ganar títulos con mi equipo.
¿Por qué son las diferencias?
Cosas que personales, ¿no? Yo no te cuento mi pelea con mi padre o con mi hermano, ¿no? Son cosas que quedan en casa.
Sergio, ¿por tu cabeza ha pasado en algún momento abandonar el Real Madrid? Imagino que no, ¿no?
Para nada, en ningún momento.
¿Hay alguna promesa incumplida?
No, para nada. Yo estoy contento, tengo contrato y... Que no, que os podéis quedar tranquilo, que yo no quiero ni renovación ni nada. Si tengo que retirarme aquí, pues firmo encantado, ¿no? Ojalá.
Entonces es una telenovelita con final feliz, cuyo director no sé si es Sergio Ramos su entorno, Florentino Pérez su entorno, no sé muy bien de quién
data. Lo que es muy casualidad es que esto haya coincidido con la espontánea entrega de la camiseta dedicada al presidente.
Es espontánea donde las haya, ¿verdad?
No solo eso, es espontánea y secreta, por otro lado.
Bueno, hay que decir que esto Sergio Ramos tiene buenos asesores, y uno de los que le rodea es muy inteligente y le ha dicho, esto lo tienes que cerrar cuanto antes aparte de que le regales o no la camiseta, tiene
pero
que
Manolo, cuando medio dices esto lo tienes que cerrar.
Pero ¿cuál es el fondo, es Manolo? Manolo, ¿cuál es el fondo de, el problema?
Yo no sé si os recordáis, jugó el Madrid en el campo del Galatasaray, cuando ganó 1-6, y aquella noche dije yo en el partido de las 12, ojo que viene un caso Sergio Ramos. Sergio Ramos está peleado con el presidente del Madrid, guste o no guste, está peleado con el presidente del Madrid. Es así de claro.
Pero peleado que se hablan, ¿eh?
Sí, sí, se hablan, dialogan. Se
ha llevado mucha confianza.
Claro, pero estaba peleado. No tienen un buen momento de relación. A partir de ese momento, todo lo demás, yo puedo decir que hasta donde sé, no es verdad. Hasta donde sé. Todo eso de que lo van a vender, vale 60 millones, todo eso, hasta lo que yo sé, no es verdad. Él ni se quiere ir del Madrid, él quiere seguir en el Madrid, él tiene 180 millones de...
Sí, Manolo, pero ¿por qué está peleado?
Porque quiere que le suban el contrato, claro.
Y según
cambio de banda salarial.
Según el Madrid, la diferencia personal es que Florentino le ha dicho a Ramos que estaba mal y esa era la única historia. Y el Madrid dice que le renueva como a los demás cuando le quieren 2 años.
Claro, es que a Florentino le molesta mucho que le marquen el calendario en estos temas. Le
molesta todo.
El día
le molesta
de autos...
que le pidan más de la cuenta o que le pidan cuando no toca. Eso le molesta.
Bueno, eso nos molesta a todos.
Y lo que quiere Sergio Ramos es cambiar de banda salarial. Cree que merece otro porque se compara con grandes centrales europeos.
Los problemas de jugadores con presidentes, o es por el tema del contrato, o es por el tema de algún presidente.
Salvo que estés casado con la hija.
Algún presidente mediocre que te coge un poco de tirria, que también pasa mucho.
¿Cómo te pasó a ti? ¿No?
Pero seguro, pero escúchame, Murciélago, todo eso siendo verdad, y además que me parece humano que Sergio Ramos y Contrao pida más dinero, pues me piensa así. El día que es que sale todo este presunto show y los 65 años, es un día muy sospechoso y no me hagas...
Es que se ha juntado el hambre y las ganas de comer, pues porque encima esta semana está lo de Ancelotti.
¿Qué será eso, sí?
Lo habéis defendido, a mí me parece un gran entrenador, sospechoso, buen tipo y todo eso, pero no me parece bien lo que hizo el otro día con Sergio Ramos. No me parece bien porque a nadie nos gusta que nos echen una bronca en público después de un momento tan complicado para Ramos. Como
de todas maneras, Juanma, hay un dato aquí, yo lo del contrato lo acepto y lo tomo como bueno, ¿no? Pero hay un dato aquí mucho más importante, ¿no? Lo que dejó Mourinho la temporada pasada, eso también creó un cisma entre el presidente.
Sí, pero ¿sabes quién fue el jugador que más le dio a Mourinho al final?
Ramos.
No.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano. ¿Y sabes lo que pasa? Que no queda otra, que incluso los más mourinistas no les queda otra que mamar con Cristiano.
No, pero si estoy de acuerdo, sí, y además incluso me consta que el propio Sergio Ramos fue de las personas más inteligentes en el vestuario, claro, al llevarse a Cristiano a su redil, es decir, y unirlo al grupo que no estaba de acuerdo en la historia, ¿no? Pero yo sí sé que ni el presidente soporta lo que le hicieron algunos jugadores con el tema Mourinho, ni los jugadores soportan lo que el presidente le permitió a Mourinho. Y eso creó un cisma dentro del vestuario que se trasladó hacia arriba.
O sea, estás diciendo, José Joaquín, que la portada de Marca era verdad.
Bueno, es que no hay ninguna duda que la portada de Marca era verdad.
Bueno, yo hoy lo he dicho con Paco en tiempo de juego, una de las discrepancias que tuvo Sergio Ramos con Florentino era esa. Que Sergio Ramos, yo creo que le habló en nombre del vestuario y le dijo que se le consentían demasiadas cosas al entrenador.
Pero eso es natural, pero vamos a ver.
Esa fue la historia más dantesca del periodismo español, por parte no del periodismo, sino del presidente del Real Madrid, y lo digo con toda claridad y con mucha tranquilidad. Es decir, no es posible que si se produce una reunión de 4 personas y se filtra lo que sucede en esa reunión...
Perdona, es que ahí a quien se le culpa de haber filtrado es al hermano de Sergio Ramos.
Ya.
De ahí viene el alejamiento.
Sí, sí, yo no tengo ninguna duda.
Se ocupa por parte del Madrid, ¿eh?
Sí, no, Paco, si estoy de acuerdo contigo, además comparto la opinión. Es decir, comparto además el fondo de la cuestión, pero lo que sí sé es que en todo caso, recuerdas que el que convocó la rueda de prensa fue el presidente de Real Madrid.
Sí, para desmentir la portada.
Pero, tú te crees...
Para desmentir la portada. Y el que tiene que convocar la rueda de prensa no es el presidente de Real Madrid. El presidente de Real Madrid lo que tiene que decirle es a los 2 jugadores que han asistido que sean ellos los que den la cara. Y no dio la cara a ninguno de los 2 jugadores.
Bueno, sacaron un comunicado, les medio obligaron a sacar un comunicado. Y detrás estaba una vez más la mano negra de Mourinho, esto es intolerable, no sé qué. El presidente, como estaba atrapado por Mourinho, pues se vio obligado.
Y que esas cosas se filtran desde que el mundo...
El presidente estaba atrapado por la portada.
Emilio, que se filtran las cosas desde que el mundo es mundo.
Pues aquellos juegos...
Es como lo del topo del Valle. Si el Guardiola filtró lo que le ha dado la gana cuando jugaba. La época de Robson y todas aquellas historias. Pues qué coño estamos publicando aquí.
De todas maneras, hay un contagio generalizado utilizado de la televisión esta nocturna de Punto Pelota, tiquitaca y tal.
¿Y tanto?
Porque claro, es jodido hablar 20 minutos de el Valencia de Yukić puede mejorar si pone a Jonas por detrás de Postiga. De eso no hablas ni dos segundos. Ahora, que se lleva mal Ramos y Florentino, sea verdad o no, que ahora es verdad, o sea, sabemos que no se llevan bien. Bueno, es que eso da para 15 minutos. Tres gritando para un lado, tres para otro, es cojonudo. Pues venga, pues alimentar la chorrada, el chau-chau permanente.
La chorrada, porque además, bueno, si,
nosotros,
si están...
Nosotros
si
llevamos
están...
15 minutos hablando de...
Por eso, porque nos contagiamos de la cultura televisiva nocturna.
Si están peleados para acabar y el Madrid juega...
En este caso, y diurna, ¿eh?
Y no nos contagiamos, me pongo el primero.
En este caso, tiene razón, Paco, pero los actores de la película han dado muchos motivos para que haya ese tipo de tertulias.
Porque
han tenido 5 días... que Paco, son de mear y no echar gota, ¿eh?
Si el Madrid...
El quilombo que han montado ha sido de órdago, ¿eh?
Oye, si el Madrid va a jugar como está jugando, que se pegue.
A ver, ¿qué quilombo han montado? Ramos habló ayer y zanjó el tema.
Al señor Real Madrid le encanta el quilombo ese, ¿eh?
Claro, pues eso, que no se pegue.
Le vuelve que le encanta, digo, ver el quilombo ese, le encanta, no hay cosa que le guste más.
Estás muy errado, Sinacha.
Bueno, vamos a hablar del Madrid, el juego del Madrid. ¿Qué os pareció ayer? ¿Qué os pareció Bale?
Pues eso, muy bien.
Bien, gracias.
Yo creo que, yo creo que no es todavía el Bale estratosférico, pero está cojonudo.
Yo, para mí lo mejor del Madrid no fue Bale. Para mí lo mejor del Madrid como
jugador.
Lo mejor del Madrid es que, repito, ha cambiado la idea. Lo mejor del Madrid es que ahora tiene... la decisión de mandar en los partidos, la decisión de tener el balón, la decisión de elaborar, la decisión de que no te queme la pelota, la decisión de buscar, de fabricar, de no tener prisa, que ha traído este entrenador una cosa que no había, que gustará o no gustará, que no sé si triunfará o no triunfará. La otra vimos que no triunfó, vamos a ver si la de este hombre triunfa. De momento, ayer yo creo que la gente que vio al Madrid se dio cuenta que el equipo mejora, que crece, que juega bien el fútbol y que de momento marca goles, que por cierto se ha convertido en el equipo máximo goleador de la primera.
Vamos, creo que juega mejor sin Cristiano Ronaldo que con Cristiano.
Vaya,
Ronaldo.
Vaya. Ahí está.
Lo van a ceder.
Ahí estamos.
Lo van a ceder al Valladolid en la segunda vuelta.
Sí. El cagón,
Emilio, igual que tú has dicho, si llega a jugar Messi hoy, el Barça gana. Si llega a jugar Cristiano Ronaldo ayer, le meten 8.
Es una de las grandes frases de las noches de los domingos,
El estruendo del cagón.
Ahora, ¿cómo son las cosas? Hoy he leído la crónica de Hughes en el ABC, que
hemos entrado de
es mourinista.
Por favor.
Y termina diciendo: ahora vendrá la corriente sospechosa a decir que el Madrid juega bien. Y es cierto que el Madrid juega hermoso, alegre y a ratos juega muy bien. Coño, pues entonces. Pero, ¿sabes? O sea, hay una reticencia a decir: anda, pues juegan mejor este año que el año pasado con mi ídolo en el banquillo. Sí. Hay todavía un sector reticente, pero el Madrid está empezando a jugar bastante bien.
El Madrid juega bien desde que está Xavi Alonso.
Ha sido una semana de facturas. casi no he escrito en Twitter esta semana. Y el otro día de repente me metí y tenía una retahíla de palos porque Arbeloa había hecho un buen partido en el Bernabéu. Y digo yo, pero a mí, ¿en qué me afecta que Arbeloa haya hecho un buen partido en el Bernabéu? Sí, pues,
algo lo has hecho.
No, vamos. pero hay una obsesión todavía por levantar
todo. Sí, porque tú eres muy de Villa.
No tengas ninguna duda, vamos.
También te digo una cosa, eso se pasa. Por ejemplo, mira, ya han echado a 4
a los 15 o 20 años.
No, eso se pasa, porque la gente se enamora de lo que ve. Y la gente ayer, si el Madrid hubiera jugado mal, todavía se acuerda del año pasado. Pero cuando la gente empieza a ver a su equipo que empieza a jugar bien, ya no se acuerda tanto del año pasado.
Pero
la gente ayer salió del Bernabéu tan contenta.
Pues claro.
Y no escucha a ninguno cantar Mourinho, 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 porque había ganado su equipo 4-0 y había jugado muy bien.
Pero los que...
Claro, porque se divirtió, que es lo que la gente va al fútbol. Ahora, cuando palmas, te acuerdas del año pasado. Claro.
No, pero los que pensamos que los equipos son una continuidad de uno y de otro, oye, cuando el Madrid sale al galope, al contragolpe, eso es la mano de Mourinho.
Pero de verdad, ¿no creéis que juega mejor sin Cristiano?
Sí. No, maravillosamente.
Oye, yo lo dije el otro día, Pedrito, los datos sin Cristiano de Madrid.
Desde el Brasil de Pelé no se ha visto una cosa igual.
En los 11 últimos partidos ha ganado 9... ha empatado 2 y ha metido 38 goles.
Claro,
es un bluff.
Hay que cederlo al Castilla, que está en una situación de emergencia.
Y ojo a este dato. ¿Cuántos títulos ganó el año pasado el Madrid con Cristiano Ronaldo?
Uno. Hay que echarlo.
Hay que echarlo.
Bueno, dice un oyente, Paco, vosotros también tenéis la influencia y suficiente personalidad para revertir la tendencia rosa de debates y hablar más de deporte, nos dice Pablo.
Claro.
A ver si el problema del Barça es que Mourinho ya no está en Madrid, nos dice Dani. Cuando Barça o Real Madrid pierden, nunca es mérito del rival, sino problemas físicos, lesiones, ausencias, vergonzoso.
Ese ya lo habías leído.
¡Viva el Atlético!
No dijo Pérez de Roza que el Atlético Bilbao sufriría. Mira, este no lo había leído antes. Hablar no cuesta nada, nos dice Ferdinand. Y hay otro dice que jamás pensé que iba a decir esto, Joseba, pero por favor, pasar ya los taruguitos.
No, pero...
Antoñito, todo tuyo, todo tuyo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12 y cuarto.
Me da tiempo a ensayar, ir a las dos pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Y hoy en Línea Directa con Línea Directa tenemos una pregunta sobre un tema de gran actualidad, ¿no, Carmen?
Exacto. Nos la hizo Ángela en nuestra página web. Nos dice, quiero cambiar de coche, pero además quiero ahorrar con el seguro. ¿Qué puedo hacer?
Pues le podemos decir a Ángela que ahorrar en el seguro ya no será un problema. Porque si llama ahora a Línea Directa puede asegurar su coche nuevo con un todo riesgo a precio de terceros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Os esperamos muy pronto en Línea Directa con Línea Directa, una compañía Bankinter.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Llega el bicho a pegarle chuta al bicho!
¡Todo!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, estamos aquí las 24 horas.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antoñito, todos estos son tuyos, partiendo de la base que hoy, desde luego, no es el mejor día para que Paco y Juanma hablen de que la Leti tiene que luchar por la Liga. Todo tuyo, Antoñito.
Hola.
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 Antonio Ruiz.
Buenas noches. No, yo simplemente voy a decir que ayer el Atlético de Madrid volvió a dar una lección de máximo aprovechamiento de recursos. Esa frase tan cursi que dicen los yuppies, optimización de recursos.
Aprovechó hasta el árbitro, hasta el árbitro.
¿Me pueden dejar acabar, señores tarugos sí, del reino?
Empezar.
Perdón, empezar, perdón. ¿Me pueden dejar empezar? Porque perdón, estoy en la primera rampa. Entonces, dicho esto, yo creo que...
Pero ¿subiendo o bajando?
Yo creo... No, tú te puedes ir a la cama, Emilio, cuando quieras. Porque tú, después de lo que has dicho hace un ratito, ya te doy permiso, ¿eh?
Oye, no, me mandó un mensaje a Antoñito que dice que el ataque del Castilla al próximo partido es Raúl de Tomás, Cristiano Ronaldo.
Sí, sí,
lo
sí.
Tengo aquí.
Bueno, dicho esto, te digo que el Atlético de Madrid está muy arriba y muy bien, yendo como va, con el mensaje que se transmite, con la manera de trabajar
hasta
que
falta
se trabaja.
De cinco partidos.
¡Al raro!
Entonces, no seáis vosotros los que vengáis a disturbar y a trastornar.
¿A qué? ¿A qué?
¡Al grano!
Disturbar.
Es
una adaptación del inglés.
Entonces, bueno, ayer fue un ejemplo tremendo de lo que está haciendo el Cholo con este equipo y de lo que están haciendo los jugadores con esta idea. No,
están radicalmente fallando con el objetivo.
Te quiero mucho, pero estuvo una hora y veinte el Cholo Simeone en este estudio y veo que oyes pero no escuchas.
Ahí
porque
está,
te dejó perfectamente claro el porqué de su mensaje y
lo saludable que es para...
es el mensaje tuyo.
Si yo soy un humilde reportero, yo estoy aquí para contar lo que pasa y lo que pasa.
A ver, el fondo
de Atlético Madrid va
el fondo
arriba
de
porque
no es
hace
que Antonio...
un trabajo con una idea y un plan concreto.
Empiezo a creer que las victorias del Atleti te fastidian.
Sí. No, no, eso obvio, es porque, esa es la mayor burrada.
Y Lama mira lo callado que está.
Esa es la mayor burrada.
Porque cada victoria es un palito a ti y a Lama.
Está cerrado con H y sin H, como decía Paco.
Pero el fondo de esta sección no es que Antonio...
Que busca cobijito en Paco y eres muy...
Decirme a mí eso es ser bastante jumento, burro, bastante...
Disturbar,
porque si hay alguien en esta mesa que quiere que gane el Atleti, de
sí,
verdad,
hombre.
Soy yo.
Y yo.
Escúchame. No sé si se ha entendido bien.
Antonio,
si hay
pero...
alguien, te lo puedo decir en otro idioma, pero no
sí,
más claro.
Bueno, entonces, ¿qué haces aquí si gana?
Pero igual
¿Cómo?
Ganando,
¿qué defiendes si gana?
No, estoy aquí porque gana. Estoy aquí porque gana.
No, estás aquí porque gana cuando pierde, cuando empata y a todas horas.
Sí, para acabar con vuestra teoría, esa carroñera, esa que...
Sí.
Tanto, os incomoda tanto.
Perdona, la teoría carroñera es que el Atleti puede ser campeón de Liga.
La teoría carroñera es que...
Porque decimos que el Atleti puede ganar la Liga.
Es querer montar en la azotea del Atlético Madrid cosas que ahora mismo no le corresponde.
Y que le perjudicarían, ¿no?
¿Qué no,
le
corresponde? Como va con líder, con los mismos puntos que líder, no le corresponde.
Tú eres el coordinador de esto, pero
evidente.
No debes hablar.
Esto es histórico. O sea, acusan de carroñeros a un grupo de periodistas.
Sí, porque tú en el fondo, ni todos estos, no queréis que el Atlético gane la Liga.
Yo sí.
Es ahora por oportunismo.
Yo
solo por darte a ti y a Lama una sartén.
Porque os incomoda. Y Lama, que sabe...
No me gustaría ganar una liga tan aburrida como esta.
Lama, que sabe esto. Y sobre todo a Bizalbelda, que es el que sabe realmente
de esto.
O lo dijo el otro día.
Que allá arriba sí,
lo dijo el otro día, bien claro.
Ah, déjale hablar, Antonita, David Albelda.
¿Quién a mí?
A Albelda.
No, yo creo que de los tres que hay arriba, me gustaría que ganara el Atlético de Madrid.
Y a mí también.
Vale. Tiene opciones de ganar la Liga.
Y a toda persona.
Vamos a hacerlo como se hacen las cosas. David Albelda, ¿tiene opciones de ganar la Liga el Atlético de Madrid?
Hombre, ahora, en este momento sí.
Yo te nombro,
no
Carlito.
Lo ha dicho ya varias veces el hombre.
Claro,
si quiere preguntar lo mismo.
Ahora vamos a contestar a una que
tiene.
Ahora vas a contestar tú a una que yo te voy a preguntar. Porque yo ya lo he dicho públicamente.
Claro.
¿Va a ganar la Liga el Atlético de Madrid?
No lo sé.
Pero
no lo sé.
No te vadas.
No, pregúntame. Es que ese no es el debate. Que el debate no es acertar.
Yo digo que no.
El
y te digo una razón por la que no. Y ahora te digo, hoy he comido con alguien que yo creo que manda algo en el Atlético de Madrid, no en lo directivo, sino en lo deportivo. Estaba comiendo con él, por cierto, encantador. Y
el trono de los alevines.
No. Manda bastante. Él sabe que manda. Antonito sabe quién es y manda bastante. Ellos tienen una teoría, de que van a, de que hay que aguantarla. Entonces,
venga, no me ibas a apretar, venga, dame la pregunta.
Ya te lo he dicho, pues es que no tengo huevo de contestar, que si va a ganar la tira liga. Dime sí o no, fíjate qué fácil es.
Pero que es que
no se atreve,
yo tengo lo que a ti te
falta. Sabes si va a ganar el Madrid o el Barça.
Es que yo no sé si la va a ganar el Madrid o el Barça.
Claro, la pregunta es absurda.
¿Tú sabes quién la va a ganar, Manolo?
Me preguntas, dime, ¿quién va a ganar la liga? Yo te contesto.
¿Quién?
Yo digo que el Madrid. Por ejemplo, yo es que me mojo.
Tú todos los años dices que el Madrid.
No, perdona, todos los años no. Lo digo cuando creo que va a ganar el Madrid. Este año creo que no va a ganar la Liga. El segunda cuestión.
¿Pero puede ganar el Barça la Liga, Manolo?
Puede ganar el Barça la Liga.
Entonces,
quien dice Juanma es que además del Barça y del Madrid, la puede ganar el Atlético. Es lo que decimos unos cuantos.
Y por puntos, hasta el cuarto la puede ganar.
No. Estás perdiendo cada domingo el debate.
Que responda Albelda, que responda David.
Bueno, te quiero decir una cosa. Entonces, hoy que he comido con esta persona, mantienen la teoría de que ellos tienen que aguantar hasta seis fechas, como dicen palabra seis fechas, porque cinco es el momento. Pero dicen seis.
Que está bien, hombre.
Sí, me ha hecho seis fechas.
El mono, era el mono.
Pero me dicen una cosa.
¿El mono o el profe
Ortega? Era el mono y el Pantera. No era el mono.
El profe.
El Pantera. Seis fechas. Y me ha hecho textualmente. Pero aquí el problema no es el que está arriba, ¿eh? Es el que está detrás.
Seguramente. ¿Y qué?
No piensan en la liga, ellos están en su
liga. No piensan en la liga y están pensando en el Madrid.
Ellos dicen que su liga es ser terceros.
A mí me lo
Pero dice que hay que esperar.
Oye, que esto no es una opinión, que estoy diciendo lo que me ha dicho.
Sí,
yo tengo mi opinión.
Pero Manolo, no están pensando en la liga, pero ya te habla de seis fechas y del que está detrás. Luego ya están
pensando. Miguel Ángel Gilmarín le pide 4 años seguidos de Champions para sanear el club.
No, pero sí, lo que es el objetivo del club está clarísimo. Y lo que es la idea del Cholo está clarísima. Yo ayer le pregunté a ti, ¿tú crees que el Cholo te firma a día de hoy ser tercero.
Sí, no, sí,
yo
sí
te digo que no. Porque no ve peligro
ser
tercero.
Porque es lo que le han exigido a él, Paco, ser tercero. Él cumple el objetivo. Escúchame una cosa.
No, yo creo que lo firmaría si tuviera el cuarto pegado.
Claro.
Ahora mismo te dice una leche, no voy a ser que pueda ganar.
Es que lo que le han pedido a él es ser tercero.
Pero un momento, Paco.
A estas alturas le dicen, él es tercero, lo firma.
Paco, y escúchame, yo estoy convencido que el Cholo, cree que va a ganar la liga.
Pero no lo puede decir, convertido. Normal.
Es que eso me parece normal.
Claro, que puede ganarla, que puede.
Claro, que puede ganar la liga.
Pero como que como el Tata dice que el mejor Barça ha sido de la primera parte. Claro, ellos cuentan su milonga, claro, pero si Simeone hoy, ni Simeone ni ningún hincha del Atlético.
Yo creo que
nada.
El Atlético de Madrid metido en este tren que va con los dos bichos que van de compañeros,
vamos a ver
muy
qué
complicado
pasa.
Para él, muy complicado para él.
Es que además hay otra cosa que es
bueno, pues
que
según tú no se va, dirá, a ti la va a ganar.
El Cholo
para mí, igual que el otro, que
tú,
el Cholo,
tú me lees a mí el pensamiento y hablas por mí incluso, ya tienes hasta la capacidad de hablar con los demás, eres cojonudo.
El día 8, como votamos el día 8, hoy propongo una votación que la gente diga si cree que va a ganar la última liga, sí o no, pero que no se enrolle, que diga sí o
no. Que tú cuando mira, ya te conozco desde hace mucho tiempo. Oye, y cuando te ves perdido, lo que haces.
Vamos, lo llevo diciendo desde principio de temporada.
Cuando te ves perdido,
no
lo que haces es cambiar la pregunta del debate.
Que no.
Y ese no es. La pregunta no es la que tú planteas.
Si yo creo que no. El Atlético de Madrid, la Liga, digo que no.
Tú
crees que alguien en el Atlético de Madrid no quiere ganar la Liga. ¿Tú crees que alguien no quiere ganar la liga? Pero tienen la cabeza en su sitio y caminan en relación a unos objetivos que son naturales. Luego, si los de arriba fallan en marzo, faltando 5 fechas, lo dijo el Cholo, si faltan 5 fechas, estamos a 2 puntos, hombre, ¿cómo no vamos a pensar en ganar la liga? Pues iremos a por la liga.
Como
la Atlética en la liga, le hacemos la vaca en la mano.
Ahora mismo y a su socio.
Mar Márquez, razón me dicen que no tienen dinero.
Lo están pensando ya, Antonio.
En serio, por el bien de la radio.
Y los a jugar un ratito.
Debería ganar la liga porque quiero ver a estos dos el día que la Atlético gane.
Si la gana la liga,
no, si gana la liga, no vengas celebrando.
Que no, si la.
No.
Que no me escuchas.
Les está negando el pan y la sal ahora.
No, yo te estoy diciendo que ahora no se puede hablar de ganar la liga. Ahora.
Pero vamos a ver, ¿por qué no lo vas a celebrar?
Pero si tú no trabajas en el club.
Pero yo...
Tiene un palo de traje por hacer
No, pero como dice el Cholo, yo la he pegado a esto, aunque sea a nivel de
casi
estrella.
Casi profesional.
Bueno, no, es profesional, pero a nivel de
esta sección nos va a costar la renovación.
¿Cómo?
Sí, totalmente.
De todas formas,
¿me permitís un instante?
Dejaros asesorar por lo que hemos dado un vestuario.
Recuerdo que el inicio de todo este quilombo fue... por si el Atleti debería de ir a pelear.
No, eso no es el inicio.
El
inicio fue el desprecio de Emilio Pérez de Roza lo que estaba haciendo el Atlético Madrid.
A una historia.
Esto es una rebelión natural y organizada frente a eso.
Esta sección es cada día más Sálvame, ¿eh? O sea,
Protons,
estamos rodeando el mismo tema. Antes se quejaba Paco.
Si no te importa, los programas de Mediaset los dejas tranquilos.
Y si no te importa, los programas de la COPE los programas de la COPE los hacemos nosotros.
No ha salido a defender lo de Tiquitaca antes, cagón.
Porque lo produce.
Lo
produce MediaPro.
Lo produce Mediaset. Otra cosa es la producción ejecutiva y otra cosa es la
Mediaset y lo produce.
Es igual, no te enrolles más. Lo que quiero decirte es clarísimamente que esta sección.
Ahí te ha dado más.
Ahí te ha dado bien, ¿eh? Ahora me gustaría.
Lo que más me duele es eso y el mueble.
Lava, me gustaría que el Atleti se fuera en un momento de la liga líder solitario. A ver qué pasaría aquí.
No, pero
ahora
imagínate que el Atlético ya lo habían dicho ellos.
Y el Barça empata.
Pero mira, nosotros no hacemos gallardas alrededor de lo mismo. El Atlético lo que está pensando es si ficha uno a un buen 10, que lo tienen ahí tapado.
Sí.
No sabemos quién, ¿eh? Y que tienen dudas porque dice, si viene el buen 10, habrá que quitar o a Villa, o a Arda, o a Coque, o a no sé quién, y están dándole vueltas. Que esa es más importante que las gallardas que hacemos nosotros.
Puede decir una cosa. Que no lo fichen.
Hay operaciones de salida claras, ya las hemos contado, gente joven que no tiene mucho minutos.
No es el tema, te está contando.
Y Leo, efectivamente, están cocinando ese 10, pues que no podrían tener...
Tú lo ficharías, pero sí, para ahora, para diciembre, lo quieren.
Un Diego que no sea Diego.
Vaya Diego, macho.
Yo lo ficharía, ¿eh? Porque
yo no.
Por eso se están planteando ceder a Oliver.
Para quedar tercero, ¿no?
Sí. ¿A Oliver lo van a ceder?
Reforzando al equipo para que
¿van a ceder a Oliver?
Oye, mándalo al español, chato.
No, digo, por eso se plantea.
¿Van a ceder a Oliver de verdad?
De ceder a
Oliver. Pero si es el mejor futbolista que tiene.
Todo dependería del futbolista que venga, sí.
Pero ¿cómo van a ceder a Oliver?
Escucha,
el Cholo no le acaba de convencer.
No pasaría nada porque juegue medio año en otro equipo y vuelva el año que viene al Atlético de Madrid.
Bueno,
que
Emilio, Sport, Emilio, si siguieras, que no vaya jugar, Emilio, Emilio, si siguieras los partidos del Atleti.
No, yo no lo sigo porque sabes tú.
Te darías cuenta de que...
No. Oye, yo el martirio tuyo ya lo pago el domingo por la noche. Si encima tengo que ir a los partidos, ya me
muero. Mira, mensaje del otro día de Pérez de Rozas.
Pensé que ibas a decir de Colmenarejo también tú.
Dice, te lo digo hoy. El Oliver Torres ese va a ser el futbolista de los próximos años. Es puro Iniesta con taco. Qué bueno es.
El Oliver muy bueno.
Me ha dejado la pólvora.
La semana que viene, más.
Han estado bien las entrevistas Brotis, que has metido hoy en el programa, sí, Joseba, ¿eh?
Sí.
Le has dado muy poca bola. Yo pensaba que le ibas a dar más bola.
La de Albelda ha quedado bien.
Esto cada vez dura menos. Yo te lo digo por ti.
Es que, Antonito, mi gurú en este programa es José Joaquín Brotón. Y Brotón no quiere que hagamos ya más.
José Joaquín Brotón lo que tiene que hacer es aclararse un poco el tema suyo. Pero mira.
Mensaje de Goldman.
Tú no, te lo tienes clarísimo.
Te veo. Mira,
Antonio, no sigas, que no interesa.
No interesas tú, Broti.
No interesa esto. Bueno, yo al menos me contradigo, pero es que tú siempre dices lo mismo.
No decimos lo mismo.
A ver, ¿qué dicen los Twitter?
No, ha faltado dar el calendario hoy, Antonio.
Ya era hora de que te metieran antes de la 1:30. Qué bueno que te den un poquito de bola, Antonio. Dale a los tarugos.
¿No te das cuenta que la gente puede leer tus menciones y ver que es mentira lo que estás diciendo?
Bueno, yo te digo, para ahí.
No, es formidable.
Sí, aquí las tengo yo todas.
¿Habéis visto esta imagen?
Qué pena que haya gente que no tiene ni idea, como Emilio Pérez Roce, sigue ahí cada noche haciendo frente a los tarugos.
Recuerdo que esta mañana se ha jugado el Betis 2-2.
Brotón, mándalo a la cama pronto.
En el momento de sacar el electrónico, para poner los minutos que quedaban para el descuento, se ha producido un hecho que ha llamado un poco la atención, y es que el cuarto árbitro, por cierto, que es manchego, ha sacado un 4 acompañado de un 0.
No, pero yo creo
y
que
hay gente que ha entendido.
El 0 es manipulado, ¿eh? Yo creo que ha sacado un 4.
Espera, que lo vas a contar.
Ah.
Y el asunto es que el 4 encima iba de rojo y el verde era el 0. O sea, que mucha gente del Betis ha interpretado eso como que el juez de línea, el cuarto árbitro en este caso, se mofaba del 4-0 del... Sí, es una imagen que ha dado la vuelta por las redes sociales y que ha sido tremendamente curiosa. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ocaña?
Andrés Ocaña se ha sobado.
No. Está echado.
En el mejor.
Está roncando dejarle, no lo habéis visto.
A mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que está haciendo? Baja la línea. No siento que nos metamos en un lío.
No, si está roncando, está roncando. No.
Sube otra vez.
Andrés Ocaña se ha dormido.
Roberto Gómez se durmió
sube,
una
sube,
vez.
Sube.
Y el gato.
Andrés.
Pues el gato no se
calla, que esto es verdad, ¿eh?
Radio en directo.
Se encanta la sección de los taruguitos.
¿En serio? ¿Esto es verdad?
Les juro a todos los oyentes, por la memoria de mi difunto padre, que este es el teléfono de Andrés.
Eso del maquinillo de Paco.
Sube.
Es una bestia.
Oye, Joseba, ¿a qué hora lo habéis pinchado? ¿A las 12:45?
No lo sé.
Que se levanta muy pronto.
A ver, otro poco.
Los riesgos del directo.
¿Sabes? Oye, otro poquito, a ver.
Pues tiene pinta de soplido, ¿eh?
Es King Kong.
A mí se me durmió una vez José, uno de los ciegos.
Oye, que vaya al médico.
Esta es la segunda vez que me pasa, tío.
Oye, que vaya al médico mañana.
A ver si vas a ser tú que lo duerme.
Esto es como un eclipse.
Pasa tres veces en la radio. Le pasó a Roberto Gómez, ahora Ocaña. O sea, es
todo. Llama al Víctor que vaya a su casa, que es cerca.
Otro poco, la última.
Vaya que te pase esto, ¿eh?
Oye, en serio, que vaya al médico.
¿Estáis llamando otra vez? ¿Podéis poner la llamada? A ver, pon la llamada.
Llámale.
No, ya está llamando.
Pues se va al timbre.
Hola.
Andrés.
Sí.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Estamos en directo, ten cuidado.
¿Qué tal?
¿Qué tal el sueñecito?
Bien, hombre, no va mal, ¿eh? Ya es hora, de verdad, hay que poner hasta el despertador para hablar con ustedes, ¿eh?
Ocaña, que ganó el Betis al Sevilla en el Villamarín, chato.
Ocaña.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad. ¿Tú sueles dormir solo o acompañado?
Puedo comer poco.
Escucha, tienes un roncar precioso, ¿eh?
Sí, claro. Es tremendo, ¿eh?
Pero escúchame.
Has caído redondo. ¿En qué momento crees que has caído?
¿Has oído algo de los taruguitos?
He dormido de 10 a 12 y los 3 minutos que estaba esperando que entras. Ahora mismo.
De 10 a 12 y luego 3 minutos has caído redondo, literalmente.
¿Cómo redondo?
O sea, te ha dicho Baracroche Jesús, bueno, te pincho, y tú dijiste, pincha.
Momentos de inconsciencia, ¿eh?
Inconsciencia.
¿Estás en condiciones de aclarar lo del electrónico del cuarto?
Sí, ha sido tremendo. El tema el tema este de del marcador electrónico y de sí, y sí, el asunto es, este
sí, que te llamamos por eso, sí, sí.
Pero oye, ¿en qué campo ha sido? ¿Qué campo?
En el Benito Villamarín. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad, Eddie!
¿Y qué ha pasado?
Escúchame,
¿y entonces?
Tomás, que no es la primera vez que pasa el tema de, del marcador electrónico este, ¿eh?
¿Pero qué pasa? ¿Qué está chondo ahí o qué?
No, que no saben quitarle el número de al lado cada vez que van a poner el descuento. Es que son unos auténticos cafres. Bueno, lo primero, es el único campo donde tres... Es el único campo donde tres jornadas consecutivas se ha estropeado el videomarcador y han tenido que hacerlo con estos de papel, que lo tienen ahí siempre. Pero es que además no saben quitarle el 4-0 de al lado, el 0 de al lado, y el angelito este ha puesto 4-0 cuando ha ido a hacer... Cuando iba a dar los minutos,
o sea, que
de
el cero
descuento.
No es manipulado. Yo pensaba que estaba la imagen manipulada.
Te voy a echar una mano, Caña. La tablilla es una, un modelo de UEFA y no sí. Se puede quitar el número. O sea, como es el cambio, el que entra y el que sale, en rojo es el que entra, en verde el que sale. Y entonces lo que el cuarto árbitro ha querido poner es 0-4 y ha puesto 4-0 porque se ha equivocado. Pero tiene que poner los dos números y por defecto te sale el cero. Pero es una tablilla modalidad de UEFA.
Pero con lo calentito que estaba todo el mundo, y cuando el árbitro ha hecho así y ha puesto 4-0, pues no te puedes imaginar la que salía después por Twitter y por todos lados.
Coño, Ubeña, es que tiene razón la gente, hay que tomarse su trabajo más en serio ese cuarto árbitro, ¿verdad?
Es que este cualquier día se duerme, ¿eh?
Madre mía.
Es que de verdad.
Oye, es lo más grande de los últimos años.
Ocaña, no te perturbamos ni un minuto más el sueño, ¿eh?
Por no, mucho, si ¿verdad? Ahora me tienes que llamar otra vez para otra cosa, esto es imposible, así no hay quien duerma.
Ah, es verdad, que llegues en el resumen del partido. Vale, sí,
ahora te llama Alcalá también con Burbuja.
Pon el despertador.
Ahora, pues ya casi que ni cuelgues, ¿eh, Andrés?
Hasta un abrazo. Tenía yo un compañero en el Nieto, en el club, que decía: menos mal que trabajamos en una redacción, en un hospital, porque matábamos a 10 cada día. O sea,
ahora está que
el cuarto árbitro, que se llama David Jiménez, que es del Colegio Castellano Manchego, muy simpático y muy oyente además de los deportes de COPE, ha dicho que en este tipo de tablón tienes que poner obligatoriamente un número de entrada y otro de salida, y siempre sale el primero en rojo y el segundo en verde, por tanto, si al tener que poner 4 minutos el otro hijito tengo que poner un cero. Y
ahora con bien. Ocaña me he acordado del chiste aquel de la señora en esto que dormía.
Cómo ronca, macho.
Ahora hasta que coja la moto otra vez,
es mucho mejor que la de los taruguitos.
Él cree que solo ha dormido 3 minutos.
Vamos a ir terminando.
Ha
habido muchos incidentes hoy en el alrededor del fútbol. Los hemos visto en Granada y también ha habido en Oviedo, en el partido Oviedo-Racing.
¿Sabes el chiste, Josebo?
Espera que Andrés.
¿Caperucita puedo?
No. Que estoy pasando a un tema serio. Que ha habido incidentes en el Oviedo Racing de Ferrol. Se ha lanzado un petardo al túnel que da acceso a los vestuarios cuando pasaba el árbitro, y el árbitro ha decidido parar el partido, y después pues no le querían dejar salir al árbitro del estadio, etcétera, etcétera. Carlos, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo se ha solucionado todo?
Hola, Joseba, muy buenas a todos. Se ha solucionado con la suspensión del partido. En el descanso, como decías, ha caído ese petardo en el mismo túnel de vestuario, ha explotado el petardo a un metro apenas del trío arbitral. A partir de ahí el árbitro se ha ido al vestuario, han intentado convencerle entre todos. Cuando digo entre todos me refiero a los dos equipos, al Real Oviedo, al Racing de Ferrol, también a miembros de la policía, que le decían al árbitro que lo mejor era continuar, pero Ander Zarrabeitia Arrieta, que es el nombre del colegiado vasco, no ha cambiado su opinión. A las 7:10 se ha anunciado por megafonía la suspensión del encuentro. Después, decenas de seguidores han ido hasta la puerta del parking para protestar por esa decisión del árbitro. Durante una hora, lo hemos contado en tiempo de juego, ha estado cerrado el parking hasta que la policía ha controlado la situación y se ha podido ir primero el autobús del Racing de Ferrol, aplaudido por esos seguidores y también los jugadores del Oviedo y el resto de empleados. El árbitro en el acta ha explicado que el petardo no ha producido ningún daño físico, pero que sí ha dejado aturdidos a los colegiados durante unos instantes, y que como no estaba asegurada su integridad física, ha decidido tomar la decisión de suspender el partido. Esta misma noche, el Consejo del Real Oviedo, que creo que ha tenido una buena respuesta, ha condenado lo que ha ocurrido y ha pedido la colaboración a sus seguidores para encontrar al autor de este lamentable incidente. Además, hace apenas unos minutos, el Oviedo en su cuenta de Twitter ha publicado lo siguiente: si tienes un vídeo, fotografía o testimonio que ayude a localizar al energúmeno que lanzó el petardo, envíanoslo a denuncia@realoviedo.es. Así que todo el mundo condenando este incidente, lo que ha hecho este aficionado, que lógicamente mancha un partido de fútbol que iba ganando el Oviedo 1-0, además estaba jugando bien el equipo azul, pero que ha acabado de esta forma.
Muy bien, gracias Carlos, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Le recuerdo a todos los oyentes que el domingo que viene hacemos la votación del Balón de Oro, ¿eh? Ya están en marcha todos los compañeros pidiendo la votación a un montón de medios de comunicación.
Pero hacemos gala, ¿no? O sea, hacemos gala. Es una gala.
Hacemos gala. De... Smoking,
¿okay? Oye, sí. Yo creo que si lo
Inés Riveri también.
No, si lo atrasas dos semanas gana Bale.
Está en el trozo como gala.
Está. Hombre, lo eligió Florentino.
A ver.
En serio, ¿eh?
Eso es un voto, ¿eh?
Florentino estaba en la comisión de los que votaban para elegir a los 23 futbolistas.
¿Hay una comisión para eso?
Sí. Y Florentino eligió a Bale.
Uh-huh. O sea, Bale va con Will Carr, ¿no?
Hay comisiones para todos.
No va con Will Carr, no. Es uno de los que se eligen y Florentino eligió a ese.
Sí. Pregunta para Paco González. Dada la presencia de jugadores como Alcatraz, Valladolid, Carlos La Roca, Elche, ¿es inminente la llegada de Sin Connery a la Liga Española o está demasiado mayor?
La Roca es la película que más ha visto en su vida Jorge Evi, así que esa pregunta
para él. Y es la que más han debido de pasar después de Ben-Hur.
Y Pretty Woman.
Qué magnífico Ben-Hur.
Bueno, ahora Notting Hill, ¿eh?
Bueno, pero todavía no llega a los números.
Ben-Hur y Mesala y las carreras.
Y atrapado en el tiempo, que es sensacional.
Y para el dormilón de Woody Allen también.
Para Roberto Palomar. ¿Con esta camiseta del Barça no te da la impresión de que todos los jugadores parecen los capitanes?
Pues...
Porque tiene un brazalete. No, bueno, sí.
Me parece un mayor ciclista muchas veces.
Para David Albelda, ¿cuál de todos los contertulios te gustaría verlo en un campo de fútbol para que se diera cuenta de lo difícil que es estar ahí?
Di la verdad.
Venga, si es
puedes
Lama,
decir digo... varios, puedes decir varios.
No,
¿eh?
Hombre, okay. David, di Lama, si no pasa nada.
Es que es verdad, sí, me gustaría ver a Lama. Sí.
Te prometo que no lo he oído, ¿qué has dicho?
¿Quién eres? ¿Cómo dices tú?
He respondido a la pregunta.
Sí.
Para Tomás Guas, me he presentado en 9 ocasiones al carnet de conducir y he suspendido. ¿Crees que a la décima va la vencida?
Ah, no puedo contestar a eso, pero hay un ambiente.
Para Broti,
se huele.
Casi mejor que lo deje, ¿eh?
Sí. Para Broti, ¿te has planteado registrar el lema sensacional y lamentable aplicable a tantos ámbitos de la vida?
Yo creo que es bueno ese lema, porque al final la contradicción es lo que nos lleva a crecer y a crear cosas.
La vida es contradictoria.
Hay que conocernos también.
Sí.
Y da mucho crédito, además, ese tipo de cosas.
Es sensacional.
Para Manolo...
Más que Montalbán lo decía, y hizo fortuna con eso.
Para Manolo, si siempre sales opinando después de los partidos, durante los partidos y en algún que otro debate más, ¿cuándo trabajas de verdad?
Cuando es verdad.
Mira
cómo no es rencoroso.
No,
David,
¿ves?
O sea, nunca.
No.
Para Emilio, ¿quién
es
está
la
más?
Verdad, la verdad es que no he entendido la pregunta.
Para Emilio, ¿quién está más obsesionado? ¿Tú con el Real Madrid o Antoñito Ruiz con los Taruguitos?
Yo con el Real Madrid, sin duda.
Pregunta para Juanma: si juntamos a José Luis Núñez, José María García y Chiquito de la Calzada, ¿quién es el más alto?
Núñez, García
y Chiquito de la Calzada.
El más alto. Chiquito.
Chiquito.
El después Núñez y luego el Butano.
Ahí tengo dudas.
Luego el señor García.
Señor García.
Ahí tengo dudas.
Y para Miguel Rico, si deducimos que Albelda, con pasado valencianista, es un murciélago, ¿puedes asignarles un animal a los demás contertulios?
No, porque yo no deduzco que por tener pasado valencianista, Albelda sea un murciélago.
Es el murciélago.
Pues, ahora, no, si quieres que si te quieres que te vaya diciendo tipos de pirañas, te voy diciendo.
No, pero por ejemplo, podría ser el oso que abraza al madroño en el escudo.
Pues sí.
Exacto.
Dice... El oso hormiguero.
Habría que ampliar.
El reconocito de Miguel, ¿eh? No, lo estaba guardando ahí, ¿eh?
Bueno, a este paso, Ocaña va a ser TT, ¿eh? Tremendo Ocaña, el mejor comentarista de la tertulia de hoy, sin duda.
Bueno.
Empieza en tiempo de juego. Los siguientes mensajes son de la sección Taruguitos. Empieza en tiempo de juego la sección más surrealista de la radio española, Taruguitos, protagonizada casi exclusivamente por Antonio Ruiz. ¿Cuántos atléticos había en Neptuno? Te pregunta por aquí un oyente, Antoñito. Antoñito tiene razón, es más, aún quedan 3 puntos para conseguir los 43 y quedar la salvación, cosa que es complicadísima, nos dice por aquí Tomás Guasón. Disturbante, el palabra de Antoñito sí existe,
sí.
Dice ser de aquel que molesta con un turbante.
Ha dicho disturbar, no disturbar.
Esta sección mejoraría ostensiblemente si le hiciese Bolillo Ruiz, nos dice otro oyente.
Bueno, lo faltaba.
Fouto, dile directamente a Antonio Ruiz que es un cabezón, así a secas.
Pero la diferencia entre mí y el resto es que yo no soy un trepa.
Ese se lo ha inventado, ese se lo ha inventado.
los taruguitos... No veo bien que un compañero lea insultos a otro.
No, pero lee, pero bueno, tenía razón Lama, si es que Lama no lo clava.
Los taruguitos es lo mismo semana...
que este ya va a leer poco, te lo aviso.
Los taruguitos es lo mismo semana tras semana, podría grabar Antoñito y que libre los domingos, nos dice por aquí Juan, y haciendo un trabajo de ética y escuchando la tertulia con Lama, Guas, Juanma y compañía, qué grandes.
Joseba, por favor...
Ha llegado el otro.
Ya me paso, por Dios, ya que me duermo otra vez.
Vamos, vamos, vamos ya. Queridos, feliz semana. El domingo el Balón de Oro, ¿eh? No os olvidéis. Gracias a todos. Un abrazo.
Joseba. Contigo delante me sale raro.
Pues no lo digas.
Pero no, no. Enhorabuena por el programa, tío.
Dos partidos han completado la jornada que no tendrá continuidad mañana. En Granada, victoria del Sevilla in extremis, en un choque en el que los de Lucas Alcaraz seguramente hayan merecido más, ¿verdad? Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues tanto es así que pese a la derrota el Granada, todo el granadismo no está descontento con el partido. Ha expuesto el equipo de Lucas Alcaraz una de sus mejores versiones, pero su ineficacia con el gol y el acierto sevillista para aprovechar los errores han decantado el partido para los de Emery, mucho más eficaces. Un protagonista no deseado ha sido el terreno de juego, que había sido acondicionado nuevecito para el partido, pero recién plantado, estaba resbaladizo, propició una caída de Murillo y el primer gol del partido por medio de Vaca. Luego el Granada empataba de penalti con Brahimi, pero Gameiro aprovechaba un error de la zaga granadinista y establecía el 1-2 definitivo. El partido fue emocionante y vistoso. Interesante don Lucas, que dijo que el Granada perdió como un grande y el Sevilla ganó como un modesto. Y hasta ahí todo bien, pero lamentablemente hay que hablar de incidentes entre grupos ultra, antes del comienzo del partido, con heridos y detenidos. Incluso se especula con la participación, y esto ya sería el colmo, de radicales que vienen desde Málaga junto a los granadinistas para enfrentarse a los del Sevilla. Nada tiene que ver esto con el fútbol, sea como fuere lamentable espectáculo, aunque minoritario.
Pero desgraciadamente siguen existiendo. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta ahora.
Y por la mañana en Sevilla, empate también in extremis en este caso del Rayo en el Villamarín, 2-2, Betis 2, Rayo 2. ¿Le vale a los dos o no les vale a ninguno, Andrés?
Bueno, al Betis no le vale, le vale a Pepe Mel, Joseba, eso sí, para que por lo menos su puesto no peligre, porque el Betis ha empatado, pero lo ha hecho jugando bien, lo ha hecho teniendo más ocasiones que el rival, y además ha sido in extremis un error de Jordi Figueras que ha hecho que el Betis finalmente no suba, pero desde luego clasificatoriamente el equipo sigue estando fatal, sigue estando... El Betis se ha especulado durante toda la semana que a Mel se le podía mover ya el asiento, pero yo creo que lo van a terminar aguantando hasta que llegue el mercado de invierno, donde ya te digo que se habla de la incorporación de 3 o 4 jugadores, porque la planificación ha sido un desastre total. Al Rayo le ha sabido prácticamente con una victoria el gol del empate final de Antonio Bueno, y comentar también que es lamentable que sea un partido que estaba dedicado a la lucha contra la violencia y contra el racismo, y que algún tonto en la grada de Heliópolis haya vuelto a hacer el ruidito del mono a las vías, que ha terminado haciéndole una peineta al público. También hay que valorar la reacción del resto del estadio criticando estos insultos, y ojalá que no tengamos que volver a vivirlo en el Villamarín.
Ojalá sea así. Que sigas durmiendo igual de bien, Andrés, gracias.
Si escuchándote a ti es imposible dormirse.
Anda, sí, vamos, a las pruebas me remito, puñetero. Un abrazo.
Un abrazo.
Punto final del fútbol, ¿a otra cosa?
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.